características escoltará a embarcaciones civiles. El gobierno señala que el objetivo del buque es asistir a la flotilla humanitaria, que ya sabes que se dirige a Gaza, y realizar algún rescate si fuese necesario. Pero desde Moncloa no especifican qué conlleva asistir. ¿Asistir es proteger? ¿Asistir significa que el buque de la Armada Española debe derribar aeronaves israelíes si amenazan a la flotilla? Como ves, la misión no es fácil, por la ambigüedad en la que se mueve. Quien sí lo tiene claro es la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que celebra como un éxito personal la decisión de enviar el Furor y añade un término nuevo a la misión de la Armada. Ese término es el de proteger.
Por fin, a última hora de la tarde, conseguimos que efectivamente un buque se desplace, nada más y nada menos que para dar protección a los españoles y a las españolas que allí se atopan.
Proteger implicaría evitar ataques israelíes y eso conlleva un enfrentamiento directo. ¿Asistir o proteger? Esa es la cuestión. Todo eso es lo que le ha preguntado Ángel Expósito al almirante retirado Juan Rodríguez Garat. ¿Cuál es la misión real del Furor?
El Furor no va allí a proteger a la flotilla por dos buenas razones. Primero, porque Israel no la está atacando. Si la hubiera atacado, ya la habría hundido. Y segundo, porque tampoco tiene medios para hacerlo, ¿no?
El buque no va a proteger, dice Garat. El almirante señala que esta es una misión política destinada a que el mundo vea el pabellón español sumarse a la protesta contra Israel.
A sumarse a la protesta. Es una posición política del gobierno español que quiere que la bandera nacional, que es lo que lleva valioso el Furor, y lo que muestra es esa bandera, muestra el compromiso de España con los que protestan contra lo que ocurre en la franja de Gaza. Es que si esto es lo que es, un despliegue de una unidad en el exterior por razones políticas, tendría que llevarse al Parlamento, evidentemente, como está mandado por la Ley de la Defensa Nacional.
Bueno, seguiremos muy de cerca la travesía del Furor y de los dos buques italianos también que ha movilizado Giorgia Meloni, que ha aprovechado para criticar a los integrantes de esa flotilla humanitaria por irresponsables, dice la primera ministra italiana. Sobre Israel, te doy dos titulares más a esta hora. Donald Trump acaba de decir hace unas horas que no permitirá que Israel se anexione Cisjordania. Lo ha dicho tras hablar por teléfono con Netanyahu.
No voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania, no lo permitiré, ya ha sido suficiente. Ahora es momento de parar.
El segundo titular es que UEFA y FIFA se plantean expulsar a Israel de todas sus competiciones. Ambos organismos mantienen conversaciones informales desde la semana pasada y en los próximos días pueden tomar una decisión. Hay más cosas en esta madrugada de viernes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hace casi un año te contamos en COPE la detención de un capitán de la Guardia Civil por su presunta implicación en una trama de narcotráfico en el puerto de Valencia. Pues bien, en las últimas horas la policía ha detenido a otras 70 personas que formaban una red criminal para introducir droga. Entre los arrestados hay estibadores, trabajadores de aduanas o transportistas. Juan Baño.
Macrorredada en Valencia, 70 detenidos, una decena de estibadores del puerto valenciano, entre ellos cuatro integrantes del principal sindicato de la estiba, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. Hay dos directivos de ese sindicato arrestados, transportistas, representantes de aduanas, empresarios, incluso un empleado del Centro Portuario de Empleo que asigna turnos de trabajo a distintos sectores en ese ámbito. Detenciones en el puerto valenciano con ramificaciones en Ibiza o Castellón y que culminan hasta 7 intervenciones de contenedores. La última, el pasado domingo, con 1.000 kilos de coca, medio centenar de registros con intervención de bienes muebles e inmuebles, importantes cantidades de dinero, criptomonedas, vehículos. En total se han incautado 3,5 toneladas de droga, un golpe como nunca, dicen nuestras fuentes, a eslabones de la cadena logística en la lucha contra el narco, todos al servicio presuntamente de grandes clanes de la droga. Era el cártel del puerto. 43 de los arrestados pasaron el miércoles a disposición judicial, otros 27 lo hicieron ayer. La corrupción de los propios funcionarios y trabajadores, dice la Fiscalía en su memoria, se ha convertido en un elemento facilitador del narcotráfico.
Muchas gracias, Juan. Y en los deportes, hoy a la 1:00 p.m. del mediodía empieza la Ryder Cup, el torneo de golf por excelencia, un enfrentamiento de 3 días entre el equipo europeo, la selección europea, y el equipo estadounidense. 12 jugadores por equipo, entre los que se encuentra nuestro John Ram. Y en esta ocasión los europeos además defienden el título conquistado en Roma hace 2 años. El balance histórico es a favor de Europa, con 12 victorias por 9 de Estados Unidos y un empate. Y en lo que respecta al fútbol, el Barça ha remontado en Oviedo, ha ganado 1-3, y el Elche continúa invicto tras empatar contra Osasuna. En la Europa League, el Celta ha perdido contra el Stuttgart 2-1. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
tal, ponedor? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Gracias por escuchar la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Gracias por no hacerle caso a la política. Nosotros nos quedamos contando historias humanas, historias reales que también necesitamos conocer y compartir para autodemostrarnos que la vida fluye, que la vida es maravillosa, que no solamente son las penurias y los engaños y las mentiras de Ábalos y de Cerdán. No hablamos de eso, no hablamos, fuera, eso lo aparcamos. Ya le dejamos luego a los mayores a partir de las 6 de la mañana que nos cuenten todas esas cosas, pero esta isla que tenemos en este programa de radio, desde la 1:30 y hasta las 6, todo fluye de manera positiva. Nos quedamos con las historias de los oyentes, de los ponedores, los trabajos, los esfuerzos y los reconocimientos. Aquí no nos vas a oír hablar de política ni de corrupción. Nos vamos a quedar mejor con historias humanas que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Mira, cuando hablamos de deportes en España, claro, tú piensas en fútbol, por ejemplo, en baloncesto, quizá en tenis también puede ser. Pero, claro, no nos falta razón porque son los deportes más seguidos en nuestro país, en nuestra España. Pero, claro, hoy no te quiero hablar de ellos, sino de otra disciplina aún más arraigada a una tierra en concreto. Hablo de la isla de Palma y lo hago, bueno, pues 4 años después de la erupción del volcán. En este mismo programa de radio, en directo, te contábamos cómo sonaba el rugido de ese volcán. Recuerdo perfectamente cómo un periodista de COPE, Canarias, allí dejó un micrófono y cuando lo abríamos comenzábamos a escuchar y a sentir el temblor del volcán de La Palma. Bueno, pues a lo que voy. Allí es donde se practica en La Palma tradicionalmente la lucha canaria, que es un deporte de contacto que podría compararse, por ejemplo, con el judo, y se practica, digamos, en un terreno, y también los valores que promueve son muy importantes. Uno de ellos es el respeto, otro de ellos es el compañerismo y también la educación. Sin ellos es verdad que no sería posible participar en una actividad que tiene más de 100 años de historia. Bueno, pues Daniel Martín es el presidente del Club de Lucha Tamanca, Las Manchas.
Pues es el deporte por excelencia de todos los canarios. Al final es el deporte que referencia a las Islas Canarias como tal. Con el paso de los años yo creo que se ha modernizado mucho para intentar, yo creo que hacerse hueco en los deportes, por así llamarlos, reyes. Y creo que además ya en Canarias lo ha conseguido y al final pues estamos hablando de que el deporte de la lucha canaria se ha convertido como en una Champions del deporte canario, ¿no?
Claro, aquí está su terreno, está su pabellón, el pabellón Federico Simón Cruz, que también sufrió la voracidad del volcán. Bueno, pues durante aquellos días era habitual escuchar el rugir del volcán. Mientras tanto, pues claro, la ceniza se amontonaba en el techo del pabellón. Y el grosor, claro, el grosor era importante, hasta que de repente un día cedió, no aguantó más. Bueno, pues algunos piensan que la cubierta se vino abajo por los fuertes temblores y otros creen que el peso pues, fue el que acabó, bueno, pues tan fuerte que fue, vamos, imposible de aguantar.
Por el peso cedió y el pabellón Federico Simón Cruz pues pasó a ser pues un amasijo de hierro. Fue un golpe muy duro porque se cayó un símbolo del barrio. Perdíamos totalmente la seña de identidad como club de un barrio que todos los mancheros no hay un manchero que no se haya dedicado a la lucha.
Hemos hablado con, bueno, mucho de estas casas que están destrozadas, fincas que están devoradas, pero este espacio era un punto de encuentro para todos los mancheros. Aquí cada fin de semana acogían a unas 600, 700 personas llegando de varios puntos de la isla. Claro, la situación era absolutamente dramática. Y Daniel, pues, tuvo que coger las riendas del club. Pasó de ser el concejal de deportes del Paso al presidente del club de lucha Tamanca Las Manchas. Y te aseguro que no faltaron las lágrimas.
Muchas. Mías, de todos los directivos. Hablábamos de 9 directivos en aquel momento, donde los 9 perdían absolutamente todo, y no solo lo de ellos, sino a lo mejor de sus padres, de su hermano. Y en ese momento tenías que decirles que habían perdido el pabellón también, que era su sitio donde se aislaban, su válvula de escape. Muy complicado que un directivo que haya perdido todo, que le dices que se ha perdido y que encima donde su hijo practicaba deporte, tampoco lo tiene.
El terreno desapareció, pero los luchadores siguieron representando al escudo en otros pabellones. Continuaron compitiendo en escenarios prestados. Lucharon también en Tijarafe, en Los Llanos, en Tazacorte, en El Paso. Pero claro, ellos lo que quieren es volver a su casa. y por eso están en marcha tras las obras de reconstrucción del pabellón, que en un principio, bueno, pues va a estar listo para dentro de unos 2-3 años aproximadamente. Todo esto en un momento en el que el club cumple 50 años de historia. Y precisamente para recordar esta fecha, se ha estrenado un documental que inmortaliza todos estos recuerdos. Un encuentro que, bueno, pues no va a ser fácil para algunos mancheros, pero la vida y la lucha canaria tiene que seguir, hay que continuar. Han sido 4 años de tristeza, de historias rotas, pero también de momentos mágicos que Daniel dice que nunca va a olvidar.
Fue el momento de la primera vez que nos vimos en el terrero de Tijarafe, donde coincidimos todos. Tijarafe nos había prestado su terrero y fue la primera vez que los vi sonreír porque volvían a ver lucha canaria. Ese momento para mí es algo que no lo podré olvidar jamás. O sea, el hecho de decir lo conseguimos, no nos hemos rendido, estamos aquí.
Es que esto es tal cual lo estás escuchando en Poniendo a las Calles. Como bien dice la letra del himno de la lucha canario, canario lucha dentro y fuera del terreno, lucha canario para que nadie te tumbe. Bueno, aquí la realidad es que el canario luchó porque tras esta desgracia, los palmeros están demostrando al mundo entero que son capaces de levantarse y salir adelante. Así que, arriba La Palma.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora, ponedores, hablando de la lucha canaria y de la importancia que tiene en La Palma. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Voy a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana en una madrugada de viernes que es 26 de septiembre del año 2025. Si te parece, vamos pasito a paso. Álvaro Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Pues cuéntanos, por favor, de qué vamos a hablar en los próximos minutos.
Pues vamos a hablar con José Talavera, que hoy nos contará un tema un tanto inquietante, los espectros. Vamos a tener que prepararnos, yo ya estoy con la piel de gallina. Y también, si tenemos tiempo, vamos a conocer algunas de las noticias más increíbles que nos llegan a nuestra redacción.
Importante también la información del tiempo, saber qué tenemos para este viernes y también durante el fin de semana.
Pues para este viernes vamos a tener inestabilidad en toda la península, con algunas nubes desde el oeste peninsular a lo largo de la jornada. Estas nubes vienen acompañadas de probables lluvias y tormentas ocasionales que afectarán principalmente a Mallorca, Menorca y los litorales de Cataluña, incluso a primera hora de la mañana también al norte de la Comunidad Valenciana, aunque remitirán con el paso de las horas. Las temperaturas máximas suben en la mitad norte y en algunas zonas del sur, mientras que las mínimas aumentan en áreas de montaña, mientras que descienden en litorales del norte de Galicia y del sudeste peninsular. En el resto, poquitos cambios. Si nos vamos a Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos en el resto, con temperaturas sin grandes cambios o, en todo caso, el ligero ascenso. Y ya pegándole un vistazo al fin de semana, vamos a tener cielos nubosos y lluvias en Galicia, más intensas, ojo, y con tormentas en el oeste, en las Islas Baleares, también algún intervalo nuboso con chubascos o tormentas, mientras que en Canarias, pues tiempo estable durante todo el fin de las temperaturas máximas suben en la mitad oriental y en Baleares, mientras que descienden en el extremo occidental. Las mínimas aumentan en buena parte del norte y Baleares y van a bajar en el sur de Galicia, el nordeste de Cataluña y en el Golfo de Cádiz.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy. Escuchamos ahora a nuestros ponedores, los que han entrado en directo porque llamaron al 950-6006. Es el teléfono gratuito del programa. Queremos que lo marques, entres en directo y te lleves el diploma oficial de ponedor.
Hola, muy buenas, Pulpo. Tengo doble función. ¿Onda? Soy músico, soy cantante, tengo una orquesta y discoteca y luego estoy con una bañera echando asfalto. O que te canto un paso doble, una rumba, lo que haga falta.
Ajá, cántate una rumbita, ¿no?
No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco. Que me vuelve loco, cuando me mira muy poquito a poco, será tu forma de ser, o tu manera de ver, mi sentimiento.
Buenos días.
¿Dónde estás?
Pues estoy camino, llegando a Córdoba, dirección Aracena.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí poniendo las calles, como todos los días, madrugando.
Ajá, ¿siempre madrugas con nosotros?
Siempre, todos los días, exacto.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman el Castletomber, aquí en Irlanda, uh-huh. Y vamos a descargar pescado fresco.
Buenos días, efectivamente, y buenas noches aquí en Estados Unidos. Calles, ¿no?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ahora mismo dónde andas?
Estoy afeitándome.
Daniel Cabrera, pues estoy en la otra punta del mundo, estoy en Pekín. Una oportunidad que los modelos occidentales en China tenemos y que se trabaja muy bien y bueno, es por una corta estancia.
Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono gratuito que marcaron todos estos ponedores y que entraron en directo, claro, para contarnos cómo estaban poniendo ellos las calles. Se llevaron el diploma oficial, así que anímate, que tú también puedes conseguirlo. Y ahora sí, lo que te tengo que decir es que si me estás escuchando a las 2:16 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de la importancia del descanso. Cuando tenemos días libres, ¿los utilizamos de verdad para descansar? ¿Para hacer un poquito el perezoso? ¿O sin embargo los cargamos de tareas y de compromisos? 662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp y en Facebook.
Cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpear. Sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas,
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo mal.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no.
Como un río que camina hacia el mar,
ríe, llora,
y aún queda mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar.
En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar.
Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar,
ríe, ríe, llora,
que queda mucho por andar, tu belleza.
Como un río que camina hacia el mar,
ojalá que llueva café en el campo.
Como un río que camina hacia el mar,
saber que se puede querer, sacando todo pa' afuera.
Como un río que camina hacia el mar,
cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí.
Como un río que camina hacia el mar,
pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van.
2:20 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo acompañando a los ponedores un día más aquí en la cadena COPE. Y hoy, conociendo un poquito más sobre ellos, sabiendo si hacéis o no hacéis pereza, no cuando hay que trabajar los días laborables de cada uno, que es muy difícil hacer pereza. Quien más que menos pues le toca madrugar para ir a trabajar, tiene un montón de tareas. Después de trabajar, si tienes familia, ocupaciones, que si recoger a los niños en el cole, que si hacer la comida, poner las lavadoras. Pero cuando llega ese día de descanso, para algunos es el sábado y el domingo, para otros puede ser el lunes y el martes, ¿descansamos o nos cargamos de tareas? Con cargarme de tareas me refiero, Álvaro, es que hay veces que dices, pues dejo para el lunes claro que toque pintar la casa. O toque arreglar el desván.
O te dejas todas las lavadoras para el fin de semana.
O hago todas las lavadoras. O hago tantísimos planes de quedar con la gente que al final no descansas.
Eso es FOMO en toda regla, ¿eh? El fear of missing out, eso que está tan de moda ahora mismo. Pues bueno, todo el fin de semana, todas las horas. Hay que hacer un Excel y todo para quedar el fin de con los amigos.
Pues dicen los expertos, como hemos escuchado, que lo hacemos mal.
Así.
Que hay que descansar, que no es necesario acudir a todos los conciertos y a todos los planes que se te plantean y que es necesario levantarse tarde. No hacer nada de esa manera.
Procrastinar un poquito.
Bueno, a ver qué dicen los ponedores, porque tengo a María, que por ejemplo dice, oye, si el cuerpo me pide descanso, reconozco que yo lo suelo escuchar. Es verdad que luego a veces compenso otros findes. El mejor equilibrio lo suelo encontrar en los que son largos, que da tiempo para actividades variopintas y además descansar un poquito. Y nos cuenta, dice, esto se debatía ya hace siglos y dejo una cita de Pascal, filósofo y teólogo francés del siglo XVII, dice, la infelicidad del hombre viene de una cosa, que no sabe quedarse quieto en su habitación. Es una traducción libre, nos dice ella. Es importante aprender a no hacer nada sin caer en el aburrimiento. Y es que es cierto.
Es una norma que se viene repitiendo también entre los ponedores, como es el caso de Conchi, que dice que en casa nunca le falta trabajo, pero siempre hay cosas que hacer y en sus ratitos de descanso los ocupa cosiendo o haciendo punto, que son sus pasiones.
Que esos son los hobbies, claro.
Claro, y termina claudicando con nunca me vence la pereza. Yo me voy a tatuar esa frase en la espalda, a ver si se me pega algo.
Ay, a mí me encantaría ser más perezosa, lo reconozco.
Pues vamos a ver también qué nos cuenta Ángel, que es algo pues bastante común en nuestro día a día. Dice que le mantienen ocupados sus tres nietos a los que cuida y que aún le necesitan, pues entre el cole, las actividades deportivas, la merienda, la cena, y que está muy orgulloso de hacerlo y que también suele descansar algún ratito por ahí.
Oye, sarna con gusto no pica. Otra cosa es que fuera una obligación, que a los abuelos no se les puede cargar con todo, pero si él encima está encantado,
lo disfruta.
662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp, donde los ponedores también nos dejan sus notas de voz hablando del tema del día.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, Bea, buenas noches, Álvaro, buenas noches, Cristina, buenas noches, equipo. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Tienda, pues las de antes. Vamos, cuando llegué yo a vivir allá al Covendas, año 74, pues solo había Don Jaime, allí el pan, los helados.
Este era el temazo de ayer, hablando de las tiendas, hemos puesto de nuevo a Sebas, estaba equivocado. Luego ponemos el correcto, ha sido un pequeño error. Hablando hoy contigo, ponedor, acerca de la pereza, de si procrastinas o no procrastinas. Bueno, cuéntanoslo en Facebook y en el 662-942-605 prometemos el próximo mensaje poner el correcto. Son las 2:24 de la madrugada y ahora entramos en el mundo del misterio. Comenzamos ya con una de las secciones favoritas del programa, porque en ella nos gusta dar un buen repaso a cuestiones que a estas horas, pues, reconozcámoslo, nos pueden producir algún que otro sobresalto. ¿Y quién está siempre a la búsqueda de la verdad y nos da solución a tantos enigmas? Pues nuestro experto, José Taladera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos ponedores, que son muchísimos siempre.
Muchísimos, y cada vez más. Comenzamos contando de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy hablamos de una que se refiere a aquel que satisface un pago y cumple con su deber sin importarle el esfuerzo que hace por ello. decimos que no le duelen prendas.
Bueno, o que no te importa hacer algo que en principio parece molesto. Bueno, pues tiene que ver con el juego de las prendas. ¿Te acuerdas ese juego en el que tras hacer girar una botella, sacar una carta o incluso fallar una pregunta, hay que dar una prenda de vestir y para recuperarla se debe hacer algún tipo de prueba? Bueno, pues esta prenda puede ir desde dar un simple beso a alguien de grupo, beberse una copa de un trago o cualquier otro trastada que se le puede ocurrir a los compañeros de juego, ¿no? De este simple hecho surgió el llamar prenda a todo aquello que se deja en depósito o como pago provisional, ya sea una pieza de vestir, como era originariamente, o cualquier objeto personal, pues yo qué sé, pues un reloj, un anillo, un carnet de identidad, cualquier cosa. Bueno, el acto de pagar o realizar algún tipo de trabajo con el fin de recuperar ese objeto dejado como prenda fue lo que originó la expresión no doler prendas o no doler prendas a alguien.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabemos el origen. Continuamos con nuestro tema central. En esta ocasión vamos a hablar de fantasmas y lugares cargados de actividad paranormal, que es algo que nos gusta mucho para pasar miedito, José.
Nos encanta, a mí sobre todo. Bueno, hoy traigo un buen ramillete de lugares misteriosos, muy del rollo poltergeist, y de que más de uno, pues que los ha visitado, los lugares, pues ha salido corriendo en cuanto ha comenzado a escuchar, ver o sentir algo extraño.
Ya me está dando miedo solamente de escucharte contar esto. Vamos a comenzar en la provincia de Zaragoza. Concretamente nos vamos hasta las faldas del Moncayo, parque natural que hay que visitar para conocer los misterios del sanatorio de Agramonte.
Bueno, pues la fundación de este hospital sanatorio se remonta a los años 30, durante la Segunda República Española. Y en las faldas del Moncayo se dio vida a un proyecto que intentó impulsar la presencia de visitantes a todo el paraje natural cerca de Agramonte, como sabemos, pues a través de una iniciativa urbanística que intentó construir un complejo hotelero. Bueno, pues sin embargo, tengo que decir que el estallido de la Guerra Civil en el año 1936 detuvo por completo las labores del proyecto. Además, junto a la guerra, pues había otra segunda afección que estaba acabando con la población nacional y que duró muchísimos años, que es la tuberculosis, como sabemos. Bueno, por lo que el proyecto del hotel se acabó reformando para convertirse en un sanatorio antituberculosis. Bueno, aunque al principio solo se admitía el ingreso de mujeres y niños, pues el sanatorio de Agramonte, la verdad es que también acabó al final acogiendo a hombres adultos.
Se cuenta que la constante llegada de gente obligó a que el edificio se ampliase cada vez más y esto se puede notar en los suelos, ¿no?
Pues sí, porque si tú vas allí, ves que la parte más antigua de la recepción dispone de suelos de mármol, mientras que las nuevas ampliaciones se hicieron con materiales mucho más humildes, pues porque a lo mejor no hay dinero ya, ¿no? Bueno, durante más de 40 años, el sanatorio de Agramonte estuvo tratando a cientos de pacientes aquejados por esta enfermedad, hasta que el 30 de septiembre de 1978, ya en plena transición, cerró sus puertas para siempre y el edificio quedó completamente abandonado. Pero esto no sería más que el comienzo de lo que te voy a contar, del legado de este sanatorio del Moncayo, el legado misterioso, claro.
Claro, claro, y aquí empiezan a sucederse los fenómenos paranormales, como es habitual en lugares como este.
Pues sí, porque han sido muchos los curiosos que desde aquel lejano 1978 se han infiltrado en el edificio abandonado para investigar el mobiliario o intentar encontrar, pues yo qué sé, pues a lo mejor algún tesoro de valor, alguna cosilla que les pueda interesar, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, algunos de estos visitantes han afirmado haber visto extrañas apariciones y escuchado ruidos y voces bastante escalofriantes. Tengo que decirte que le han dado al sanatorio de Agramonte pues la fama de estar encantado. Incluso tengo que decirte que algún programa de televisión ha ido al lugar y aseguran haber registrado en sus aparatos una voz que les ordenaba marcharse del sanatorio, pues la verdad es que les dejó bastante sorprendidos, ¿no? Entre los curiosos motivos que incitan a los turistas a entrar en el sanatorio, uno de ellos es la práctica de hogueras para rituales, como suele ocurrir en este tipo de lugares, como magia, encantamiento. Bueno, les encanta hacerlo en estos lugares, ¿no? Las autoridades ya han advertido de los peligros que esto supone al encontrarse en la zona en medio de un parque natural, que podría hacer un incendio. De hecho, tengo que decirte que el ayuntamiento de Tarazona ha levantado varias veces una valla perimetral, pero los visitantes acaban tumbándola para volver a entrar, lo que supone un problema y un peligro, o sea que más allá de los fantasmas, pues tenemos este peligro que es aún mayor.
Pues sin duda un lugar tenebroso. Vamos a seguir adelante. Ahora nos trasladamos a Extremadura para hablar del fantasma de la Casa Museo Árabe de Cáceres.
Pues todo el mundo que ha ido a Cáceres verá que esa zona monumental es maravillosa y ahí en medio tenemos el Museo Árabe de Cáceres. El inmueble siempre ha estado rodeado de cierto misterio, tengo que decirte. Tiempo atrás era conocido como la Casa de la Muerte o la Casa de los Muertos. Durante mucho tiempo, pues este viejo caserón de dos plantas permaneció abandonado y la verdad es que parecía abocado a la ruina hasta que en los años 60 la familia cacereña de la Torre, como con José de la Torre Gentil a la cabeza, pues llegó y la compró. ¿Le gustó? Bueno, pues la verdad es que pensaban arreglarla para alquilarla o venderla, pero al descubrir en su interior vestigios romanos y árabes, pues decidió restaurarla para quedársela. Así, un tiempo después, la familia trasladó allí su residencia y empezó a trabajar en una rehabilitación que finalizó 12 años más tarde, convirtiéndolo en un museo. José, la verdad es que era un enamorado de la historia y la arqueología. Comenzó a estudiar árabe en la Facultad de Derechos de Cáceres y allí conoció a un profesor iraquí, que era Qais Bakir Kamal al-Din, quien le ayudaría a nombrar cada habitación de la casa. Pero justo antes de su inauguración oficial, un trágico suceso hizo que Qais, con 40 años, falleciese ahogado. O sea, una tragedia. Entonces fue en los años 70, a partir de este fallecimiento, cuando la familia comenzó a descubrir que algo muy extraño estaba pasando dentro de los enormes muros del edificio.
Bueno, por lo que nos vienes a contar, que se relaciona tal vez la muerte de este hombre con fenómenos extraños, ¿no?
Pues a mí me resulta difícil de qué decir o de relacionarlo, pero te voy a contar. Mira, en el año 1984, cuenta Ángel de la Torre, que es el actual propietario del museo e hijo de José, que fue una noche de verano de 1984, como te digo, cuando por primera vez él y su hermano sintieron la presencia de un fantasma. Allí estaban ellos tan tranquilitos, al fresquito. Bueno, pues de repente estaba durmiendo en la casa, cada uno tumbado en un colchón en el suelo debido a las altas temperaturas, cuando pudieron escuchar a la perfección unas fuertes pisadas que se acercaban hacia ellos, parándose justo al lado del colchón. Muertos de miedo, como estaría mucha gente, menos yo, salieron huyendo de la casa en plena noche. Y cuentan que el fantasma que se aparece es una hermosa mujer mora de unos 40 años aproximadamente, tapada de arriba a abajo con un caftán, y que se pasea por las habitaciones de la casa. Dice que acostumbra a situarse frente al harén, que es la habitación más íntima y alejada, digamos, de las construcciones árabes, y que en ocasiones transmite su presencia a algunos visitantes. Incluso ha habido gente a la que ha llegado a tocar.
Vamos, que el fantasma es realmente una mujer. ¿Se sabe algo de su origen?
Bueno, pues esto ya entra dentro de la cuestión de la leyenda, ¿no? Porque cuenta que el espíritu de esta mujer habita la casa de su hombre amado, y donde tras su muerte su corazón la obligó a volver. Con el paso de los años, la casa comenzó a ganar fama por sus fenómenos paranormales. Incluso una médium mexicana visitó el museo para ponerse en contacto con el fantasma. Y ella dio un diagnóstico. Dijo que no debían tener miedo porque el espíritu que habitaba la casa era bueno y no quería hacerles daño. No se lo ha hecho nunca, la verdad. La médium, la verdad es que tras salir del trance, asegura haber visto de pie en el pasillo a una mujer joven que era muy, bueno, muy guapa, muy bella, tenía unos 40 años y se encontraba vestida con este caftán del que hemos hablado antes.
Pero hay que decir que la historia misteriosa de este lugar lleva mucho tiempo en los medios de comunicación. De hecho, el propio Chicho Ibáñez Serrador se interesó por ella.
Efectivamente, en una ocasión llegó hasta Cáceres un equipo de televisión con 12 personas con Chicho al frente. Llenaron las habitaciones de cámaras y micrófonos y se encontraban dispuestos a descubrir al fantasma. Bueno, pues durante las grabaciones pudieron comprobar cómo una de las velas cobró vida, o digamos que se encendió como por arte de magia. Bueno, al momento escucharon la voz de una mujer que gritó alto y claro: ¡ahora!, según ellos recogieron. Además, la batería de una cámara de vídeo se vació bruscamente. Al ponerla en el suelo sin batería, el foco de la cámara comenzó a encenderse y apagarse, todo eso sin batería, ¿vale? Y un hijo de Chicho fue sometido a una especie de hipnosis dentro de la casa y afirmó haber visto a una mujer musulmana de unos 40 años, siempre la misma figura, que incluso había llegado a tocarle.
Bueno, tremenda la historia. No sé qué opinan los propietarios de todo este tema.
Bueno, pues eso, según la familia, los fenómenos que principalmente acontecen en la casa son pisadas en mitad de la noche, abrazos sin brazos, digamos, golpes en las puertas y paredes, ventanas que se abren y cierran solas y una enorme maceta de más de 8 kilos, atención, de peso que se encuentra en el patio y que se mueve a su antojo. 8 kilos, ¿eh? Bueno, pues Ángel de la Torre asegura que este espíritu se mantiene a menudo sin previo aviso, se manifiesta causando el desconcierto entre los trabajadores y los turistas. De la Torre, junto a su mujer e hijas, afirman haber sentido muchas veces su presencia. Han visto velas que se encienden solas, como he dicho, objetos que se caen sin que nadie los toque. Bueno, pero hay que decir que estos sucesos no solamente los sufre la familia de la Torre, pues la presencia fantasmal también ha sido sentida por los turistas que visitan el museo. Y en Cáceres hay que decir que son muchos los que aseguran haber vivido extrañas experiencias dentro de este lugar.
Bueno, pues un lugar tremendamente llamativo, sin ninguna duda, para los amantes de lo oculto. Vamos a continuar. Nos vamos a detener en el Parador de Jaén, fuente de hechos inexplicables, cuyo epicentro es su habitación número 22.
Bueno, pues este hotel se ubica en un cerro que domina la ciudad andaluza desde las alturas, y habéis ido, es una maravilla, es el Cerro de Santa Catalina, en un antiguo castillo de origen medieval. Bueno, los primeros pobladores del cerro fueron los íberos en el siglo IV a.C., quienes construyeron un oppidum, o sea, un poblado amurallado, del cual aún se conservan restos arqueológicos. Bueno, posteriormente, durante los siglos 8 y 9, los musulmanes levantaron una alcazaba. A partir del siglo X, fue sustituido por un gran alcázar defensivo con funciones administrativas y defensivas. Tras la conquista cristiana, Fernando III inició en el siglo XIII la edificación de una nueva fortaleza sobre la parte más alta del antiguo alcázar musulmán. Así, durante la Edad Media existieron tres fortificaciones. Estaba el Alcázar Nuevo, el Alcázar Viejo, que son los restos de la antigua fortificación musulmana, y un reducto amurallado de época musulmana conocido como Castillo de Abregui. Los cambios más notables se han realizado entre los años 1810 y 1812, durante la Guerra de la Independencia. Durante este periodo, el ejército napoleónico convirtió la fortaleza de Jaén en la mayor y más importante base del ejército francés del Alto Guadalquivir.
Bueno, después de la retirada francesa, la fortaleza fue abandonada, pero a mediados del siglo XX se inició la construcción del actual Parador de Turismo.
Sí, que por cierto, el edificio fue diseñado por el arquitecto José Luis Picardo en el 65 y se levantó, ya te digo, pues sobre los restos del alcázar árabe del alcázar Abregui. El lugar presenta una estructura espectacular que domina toda la ciudad, pero también guarda un misterio en una de sus habitaciones, que es a lo que íbamos. Se trata de la habitación 22, que por cierto se llama la 401 tras la rehabilitación. Bueno, donde varios de los huéspedes que se han alojado en ella dicen haber experimentado fenómenos paranormales. Algunos de los clientes del parador afirman haber sentido la presencia de alguien invisible que llora, anomalías eléctricas, pues movimiento de luces, descenso de temperaturas, que eso también es muy habitual en la fenomenología poltergeist, o puertas y cajones que se abren y se cierran solos. Entre los testimonios destaca el de un obrero que vio durante las obras del hotel a una mujer magrebí que se encontraba en lo que hoy es la cafetería.
Bueno, también se dice que ha habido huéspedes que han presentado quejas ante la dirección del hotel.
Sí, porque afirmaban que durante toda la noche el cliente de la habitación superior no había dejado de mover muebles, gritar y llorar. No obstante, no hay ninguna habitación en el piso superior, sino que está el tejado solo. Muchos clientes también dicen haber oído a alguien correr por el pasillo, por ejemplo, llamar a las puertas e incluso ver la aparición de una mujer vestida con indumentaria árabe, de nuevo, que desde una esquina los observa fijamente. De hecho, tú imagínate qué susto, ¿eh? De hecho, a este espectro se le conoce como Yasmina, le han puesto nombre, una mujer que habría sido asesinada en la Torre del Castillo.
Pues tremendos, la verdad, estos lugares fantasmagóricos de nuestro país. Por cierto, José, tú que estás investigando continuamente hechos extraños, no sé si tienes alguno en el que estés trabajando para contarnos así brevemente.
Pues mira, tengo muchos, Bea, pero te voy a contar el de un lugar de La Mancha, del que hablaré en su momento, donde hubo un joven que se quitó la vida en su casa.
Hemos tenido algún problema. Bueno, ¿cómo se desarrollan estos sucesos?
Bueno, pues ya ampliaré información, pero sé que desde hace tiempo la casa está alquilada y la presencia, digamos, pues solo se mete con los hombres, qué cosa muy curiosa, ¿verdad? Con los varones, porque a las mujeres las deja completamente en paz. Nunca jamás les hace nada. Pero les hace de todo, ya te digo, les ataca físicamente, les asusta de manera escandalosa muchas veces. Bueno, ya seguiremos informando de este tema, que vale. La verdad es que tengo que ir un día yo a ese lugar a ver qué ocurre.
Venga, a ver que no tengamos más problemas con la comunicación. Me quedo con la boca abierta, la verdad, con estas cosas que nos cuentas. Ahora, para terminar, en un minuto y poco, conocemos misterios de gran calado, de los más importantes de la historia de la humanidad. Y hablamos hoy de uno que tiene que ver con los nazis, porque queremos saber qué fue de la cámara de ámbar que robó el Tercer Reich del Palacio Real de Berlín.
Bueno, pues la cámara de ámbar es uno de los mayores misterios de la historia del arte y de la arqueología. Originalmente estaba construida en el siglo VIII en Prusia. Esta impresionante sala decorada con ámbar, pan de oro y espejos fue donada al zar Pedro el Grande y trasladada al Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi la saqueó y la llevó a Königsberg, que es el actual Kaliningrado, donde desapareció sin dejar rastro. Una habitación, que era una estancia. A lo largo de los años ha habido múltiples teorías sobre su paradero. Algunos creen que fue destruida en los bombardeos de Königsberg en 1945, mientras que otros sostienen que está oculta en algún lugar de Europa. En el 2023, un grupo de cazadores de tesoros afirmó haber encontrado pistas en Mamerki, en Polonia, donde los nazis, por cierto, tenían su cuartel general.
Bueno, sin embargo, creo que hasta la fecha la cámara de ámbar original sigue sin aparecer.
No,
la verdad es que no ha aparecido. En el 2003, tras décadas de trabajo, se inauguró una reconstrucción de la cámara de ámbar en el Palacio de Catalina, basada en fotografías y documentos históricos. Su valor estimado supera los 500 millones de dólares, para quien encuentra que maravilloso, lo que la convierte en uno de los tesoros más codiciados de la historia. También se ha llegado a afirmar que fue hundida en el mar Báltico, que está allí metida, al ser atacado el barco en el que se transportaba por un submarino soviético en el año 45, o que está escondida en un castillo checo que estuvo en poder de los nazis durante su etapa de ocupación. Si algún día se descubre, sería uno de los hallazgos más importantes del siglo XXI o del XXII, si pasamos de siglo.
Sorprendente, la verdad, este caso de la cámara de ámbar tan valiosa. José Talavera, muchas gracias, como siempre, por hablarnos de este misterio y de los lugares con fantasmas. La semana que viene vamos a volver a escucharte con nuevas leyendas y misterios.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Y ya sabes que estamos en Instagram y en Facebook, en @josetalaveravisual. Un beso.
Y así llegamos a las 2:42 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este fin de semana, el plan ya está hecho. Sofá, radio.
La pone con la pierna izquierda, buena comba.
Y tiempo de juego.
¡El balón que queda muerto!
Con toda la liga. Este sábado, el derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid.
Hasta el partido eléctrico.
Tiempo de juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Eloisa, I'd love to please her, I'd love to care, but she's not there. And when I find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay.
El de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
En esta linterna hablamos mucho de vivienda, de la subida de precios, de la situación del mercado inmobiliario y sobre todo del problema de acceder a una para un porcentaje muy amplio de españoles. Los jóvenes son los peor parados. Solo el 30% de los menores de 29 años es propietario y de media no podemos comprar una casa hasta que cumplimos los 41. El problema social está ahí. Cada vez se tarda más en acceder a un puesto de trabajo y cuando se consigue, el sueldo es bajo. Ese es el caso de Juan Manuel. Tiene 25 años, es ingeniero y vive con sus padres.
Está muy difícil el encontrar vivienda, ya no solo en Madrid, en cualquier lado, porque por suerte, por mi trabajo, no me tengo que atar a un sitio. Y bueno, pues es bastante frustrante el hecho de no poder independizarte con un trabajo estable, fijo, dentro de lo que cabe, bien remunerado, porque las condiciones son pésimas.
Solo el 22% de los jóvenes tiene ahorros para comprar una casa, así que la mayoría opta por el alquiler. Nacho tiene 27 años y vive en Madrid. Tras mucho esfuerzo y demasiados quebraderos de cabeza, se emancipó con su pareja hace 2 años.
Y te piden encima nóminas de 3.000 euros... que eso es algo que no entiendo en ningún caso. Poca gente puede optar a eso. Y más si estás enseñando a un piso a gente joven. Fue una vergüenza, la verdad.
El precio de una vivienda en las grandes ciudades es algo prohibitivo. El alquiler se lleva el 50% del sueldo, así que son muchos los que optan por vivir alejados de las capitales. Aarón es cocinero en Esquivias, Toledo, y tiene la suerte de vivir muy cerca de su familia. Aún así, ha notado el salto de ser independiente.
A nivel psicológico, pues es difícil de llevar en algunos casos, ya que pasas de estar todo el día con gente en casa, padres, hermanos y demás, como es mi caso, que yo vivía con mis dos hermanos y mis padres, a irte solo a una casa y a de repente tener todas las responsabilidades de una casa para una sola persona, que en este caso eres tú.
Esto si nos fijamos en los jóvenes, pero el problema de la vivienda afecta a toda la sociedad. El 38% de los españoles ha sentido angustia ante la posibilidad de perder su vivienda, ser desahuciado o tener que volver a casa de sus padres. Una situación que se suele traducir en depresión y en soledad. Como cada martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Aurora, buenas tardes.
Hola Rubén, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo puede afectar el problema de la vivienda a la salud mental?
Afecta mucho y cada vez son más las personas que acuden a consulta por este tema, Rubén. ¿Y sabes por qué? Porque tener un hogar es esencial para la construcción de la identidad y de la autoestima. Y por supuesto, cuando una persona siente inseguridad e incertidumbre sobre su estabilidad, son factores de riesgo que van a provocar ansiedad, angustia, estrés e incluso inestabilidad emocional. Además, son muchas las personas que tienen un sentimiento de fracaso y de culpa que les lleva a cierta desmotivación, a una percepción errónea sobre su valía personal y bajo estado de ánimo, que les impide que disfruten pues, con esas actividades que realizaban habitualmente y les hacía sentirse bien. Y cuando se ven afectadas tanto la autoestima como esa identidad, ayuda a que se tengan dificultades en el sentido de pertenencia y en la interacción social, generando sentimientos de soledad, de desabrigo incluso social, terminando en aislamiento. Además, afecta a la dinámica del núcleo familiar, sobre todo a los niños. Incluso estamos viendo problemas en el comportamiento, a la afectación del rendimiento escolar, todo por ese ambiente que se crea en la familia.
¿Cuál es la población más vulnerable?
En realidad son todas aquellas personas que, aun teniendo un trabajo, aun teniendo una nómina, debido a estos precios tan elevados y a la dificultad de los bancos por autorizar un crédito hipotecario, no pueden comprar una vivienda. Pero ya no comprar, sino que también poder llegar a un alquiler. Aquellos más afortunados tienen que pagar alquileres excesivamente altos y sin llegar incluso a tener una propiedad. Pero si habláramos de vulnerabilidad, quedan más tocados los jóvenes que no pueden ni alquilar ni comprar una vivienda. Yo diría también que las personas de una edad avanzada, ¿no?, que no han podido por circunstancias X, y sobre todo personas que tienen algún tipo de discapacidad, que también nos estemos encontrando con estas personas. Entonces, la falta de vivienda estable puede agravar incluso los problemas de salud mental que ya tuviera esa persona, que al final va a afectar a su bienestar general.
Una vez dado el paso de vivir solo, para Aarón fue muy complicado gestionar la soledad y las responsabilidades de depender de sí mismo.
Que ya no puedas depender de nadie, que tengas que organizártelo todo tú, agobia bastante. Y es verdad que además de la soledad, entre comillas, que podría implicar. En mi experiencia personal tengo que decir que lo sobrellevé bastante bien porque no me mudé muy lejos. Realmente me mudé al pueblo de al lado, que es donde yo trabajaba. No notaba realmente esa ausencia como puede notar la otra persona que se mude directamente a otra ciudad.
¿Influye la soledad no deseada de los jóvenes?
Por supuesto, porque la situación de la vivienda está provocando además un desequilibrio emocional y también social. Ya hay estudios que ya hablan sobre que los jóvenes sienten soledad no deseada con bastante frecuencia, pero esta soledad se está viendo incrementada debido a los problemas relacionados con la vivienda. Bien por la inseguridad que generan esos precios excesivos del alquiler o por tener que irse a otras zonas que están alejadas de su entorno habitual, de su familia, de sus amigos, de donde han vivido siempre. Además, con esta situación se está rompiendo incluso vínculos familiares y deteriorando esa estabilidad emocional. Si te das cuenta, Rubén, se está produciendo una ruptura generacional. Se ha pasado de personas que a una cierta edad ya tenían sus hipotecas pagadas y disfrutan de su pensión, a jóvenes que incluso teniendo un sueldo no pueden acceder a un hogar, y a ver cómo queda esto.
Hemos hablado de las personas vulnerables, de las consecuencias de no poder emanciparse. Nacho nos explica la angustia que sufrió en el proceso.
Estuvimos durante 6 meses intentando encontrar algo y encontramos una cosa que nos habían prometido. Era en Fuenlabrada, era un piso que no era ni muy grande. No convencía del todo, la verdad. Era un piso pequeño. Pero bueno, era un piso para empezar un poco. Al final ese piso no lo tuvimos. Estuvimos esperando por ese piso cerca de 3 meses.
¿Cómo se puede ayudar a estas personas?
Pues mediante estrategias de afrontamiento, ayudarles a que gestionen las emociones, ayudarles a la resolución de problemas y sobre todo a la toma de decisiones para esa búsqueda de soluciones. Pues con estas personas, tanto con la terapia individual, incluso a veces con grupal, se les ayuda a gestionar el estrés, estos niveles de ansiedad, consecuencia de esta inestabilidad, que en algunos casos también llega a estados depresivos.
Sí.
Porque estoy trabajando y no consigo tener nada, y no dejo de trabajar, y encima no puedo acceder a algo que es una necesidad básica, que es vivienda, un techo. Entonces también es necesario la intervención aparte de cómo ayudamos a estas personas en consulta, la intervención a nivel político de la administración, señores, ¿qué se está haciendo? Sobre todo en cuanto a esa regulación del mercado inmobiliario, las especulaciones, etcétera.
Pues cada martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias, Aurora, como siempre.
Gracias a ti y buenas tardes, Rubén.
Te gusta engañar, te place mentir, te ensucia el ayer y el hoy por venir. Se saben tus guiños, tus malos caminos, se temen tus vicios, tu falta de oficio. Se fueron tus nervios, las voces, los genios, lloramos la pena que fue tu condena. Mi turno es vivir, el tuyo dañar y nunca cumplir. Nada de nada, nada de nada, ni mucho ni poco. Te quedas mirando la vida pasar. ¿Qué te pueden dar siendo marioneta de tan poca tela? ¿Quién se va a fiar? Nada de nada, ni mucho ni poco. Te quedas mirando la vida pasar. Damisela, falsa y bella, sin tus carnes. Ni siquiera imaginarlo. Damisela. Nada de nada, ni mucho ni poco. Te quedas mirando la vida pasar. ¿Qué te pueden dar siendo marioneta de tan poca tela? ¿Quién se va a fiar? Nada de nada, ni mucho ni poco. Te quedas mirando la vida pasar.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
David García, portavoz de la Ambulancia del Deseo.
A ver, cumplir deseos requiere de una maquinaria, ¿vale? Muy, muy, muy grande, porque sacar un paciente del hospital no es tarea sencilla. Este deseo en concreto lo hicimos junto con la Fundación 38 Grados, porque al final colaboramos con muchas otras fundaciones. Y como otro deseo, muchas veces nos preguntan qué deseo es el que recuerdas con mayor cariño o cuál es el deseo que más te ha impactado, y en realidad es que son todos. Todos los deseos tienen una historia detrás, tienen familiares detrás, tienen emociones detrás.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Los 51 marineros del buque Furor P-46 de la Armada Española acaban de soltar amarras en el puerto de Cartagena, en Murcia. El patrullero ha zarpado esta madrugada dirección al Mediterráneo Oriental, donde deberá cumplir una misión inusual. Es la primera vez que un patrullero de estas características tiene como objetivo